Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 14 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelche. Les damos la bienvenida al programa de La Glorieta de este jueves 7 de noviembre. Nos acercamos al final de la campaña electoral y las encuestas internas que manejan los partidos parece que indican un ascenso de Vox, algo que ha desatado los nervios de los candidatos en la recta final de campaña. Hoy en nuestro programa tendremos con nosotros al candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, al ilicitano Sergio Rodríguez, quien en las elecciones de abril no pudo conseguir escaño por la considerable pérdida de votos que obtuvo el Partido Popular en la provincia. Los populares esperan mejorar sus resultados con esta segunda oportunidad que les ha brindado la izquierda PSOE y Unidas Podemos al no ponerse de acuerdo para formar gobierno. La entrevista electoral con el candidato popular está prevista para las 10:30 de la mañana. Antes, en unos minutos, analizaremos cómo los ilicitanos hemos votado en los últimos comicios con el periodista Félix Arias, profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. También hablaremos en nuestro programa de la revista La Reya, que se presenta esta tarde a las 8 en el Centro de Congresos, y de la campaña que este mes ya ha iniciado la Sociedad Venida de la Virgen para seguir difundiendo entre los escolares del municipio esta tradición popular y vinculada al Misteri de Elche. Por eso está tan arraigada en nuestra ciudad. También en la ronda informativa conoceremos los detalles de ese debate que esta casa les ofrecerá esta noche, el análisis con los candidatos de los principales partidos políticos que concurren a los comicios generales. Tendremos, por tanto, con nosotros a Daniel González en la ronda informativa. Son algunos de los contenidos para un programa de jueves que comienza, como siempre, con nuestras secciones musicales.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues en la sección de canciones de cine vamos a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga interpretar una de las melodías más famosas y bellas del cine, Lara, compuesta para la película del Doctor Zhivago. Escuchar esta hermosa pieza nos viene a la cabeza esa escena del final del invierno y una ventana escarchada con hielo donde se reflejan los recuerdos más felices de cualquier romance.
Thank you.
después de tan evocadora melodía, vamos a introducir más ritmo para poder levantarnos y afrontar este día de jueves. En los clásicos de jazz, escucharemos ahora a un destacado artista latino, al músico cubano Paquito Rivera, clarinetista y saxofonista alto, apasionado del jazz y también de la música clásica. Por eso, en sus creaciones, siempre quiso integrar ambos géneros. Mambo In es una de sus composiciones más conocidas. Y después de este clásico de jazz de Paquito Rivera, vamos a la sección de poesía hecha canción. Escucharemos ahora un soneto, Condena, del escritor Antonio Gala. Un bello poema que interpretó con sentimiento y belleza el autor de La chica de ayer, el cantante y compositor español Antonio Vega, cuyas canciones siguen perdurando en el tiempo.
Trabajos forzados me condena. Mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe. Y de acero reclamo mi cadena. no concibe mi alma mayor pena. Qué libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia. La cadena perpetua de tu abrazo. La cadena perpetua, perpetua de tu abrazo. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia.
Condena, el poema de Antonio Gala, interpretado por Antonio Vega. Y es que hay cantantes como él que no mueren nunca. También ocurre lo mismo con quien fue el renovador de la copla en este país, el cantautor Carlos Cano, al que escuchamos en la sección de la música otoñal con su canción dedicada a la Alacena de las Monjas.
Convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Y el torno rueda, rueda que rueda Ave María, y la tornera pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quieres, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió, da gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas, que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. En el convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza. que por ser mala la Virgen pura como castigo le ha retirado el don del armiba a su pastelillo. Los niños juegan en Plaza Nueva la rueda rueda, igual que rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca, que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad a la cena de las moscas que te dan gloria bendita. Pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tus manos. Tres salve y un Padre Nuestro y la gracia de tus manos.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 18 minutos, tenemos 14 grados de temperatura y en los estudios de Teleelch Radio Marca, aquí en el 101.4, está ya nuestro compañero Félix Arias. Él es profesor de periodismo y director del grupo de investigación Local Data Lab de la Universidad Miguel Hernández, dedicado al análisis de los datos. Se estrenaron con los resultados de las elecciones del 28 de abril y el análisis de los votos y los datos del padrón municipal de Elche a partir de las cuatro últimas elecciones generales. Compararon más de 800 puntos de los programas electorales de los partidos políticos que concurrieron a las elecciones municipales de mayo y además realizaron un histórico de los resultados de los comicios locales. Esto es a grandes rasgos algo del trabajo, mucho trabajo. Félix, bienvenido.
Pues buenos días, muchas gracias por contar conmigo otra vez más aquí y encantado de hablar un rato con vosotros.
Sí, porque el periodismo de datos nos interesa, sobre todo a los periodistas. El que se hayan repetido de nuevo las elecciones generales, ¿os ha ayudado para seguir con vuestro trabajo? ¿Qué estáis haciendo ahora?
Sí, la verdad es que hay que reconocer que a los que nos gusta la política y a los que nos gustan los datos, el hecho de que se repitan elecciones es un poco un caramelito, aunque sabemos que políticamente no. Y hay mucha gente que está un poco cansada, ¿no? Y lo entendemos también. Nosotros ahora estamos aprovechando todo el historial que ya teníamos de análisis de datos en los que cruzábamos datos de votos con datos demográficos, de sexo, de edad, datos de nacionalidad en las distintas zonas de Elche. Y también ahora lo que estamos haciendo, sobre todo, es, no sé si los oyentes saben, que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó recientemente los datos de renta en cada zona concreta de Elche, en cada sección censal, ¿no?
Como para no saberlo. Llevan ya dos años diciendo que Carrús es el barrio más pobre.
Pero es que han ido un poco más allá. Ya no solo se sabe por barrio, por código postal, que era lo que sobre todo siempre se dice de Carrús, que bueno, eso sería, nos daría para una entrevista entera, pero es que se saben hasta casi por manzana los datos de renta, ¿no? Y eso también creemos que sí que puede ser mucho más preciso y mucho más real para comparar, por ejemplo, qué repercusión tiene la renta en el voto, ¿no? Entonces, eso no es uno de los rasgos en los que nos estamos intentando centrar ahora de cara a analizar los datos cuando tengamos los datos completos a partir de seguramente pues dos o tres días después de las elecciones.
Siempre estamos muy atentos de lo que hacéis vosotros, porque aquí en esta casa publicamos, nos habéis dado algunas de las consecuencias o las repercusiones de vuestro trabajo, es precisamente las publicaciones.
Sí, nosotros encantados, y nosotros el gran objetivo es que se conozca todo lo posible lo que hacemos, entonces encantados de que Teleelch en todas sus plataformas nos distribuya los contenidos.
Pues nos encantaría, porque siempre hemos pensado que las rentas más bajas votan a la izquierda y las rentas más altas a la derecha. ¿Nos podría sorprender, Félix, pues, por darme algún avance?
La verdad es que no lo sabemos todavía, pero podría ser sorprendente. A ver, sabemos, por ejemplo, que cuando analizamos datos, por ejemplo, de rentas más bajas, sabemos que esas manzanas de zona de Palmerales y de zona de San Antón tienen las rentas más bajas, y sabemos que ahí tradicionalmente el PSOE es el partido que más votos tiene, pero también tienen ahí partidos, sobre todo en un ámbito local, como Ilicitanos por Elche, y también sabemos que en las zonas del centro, las cercanas a Santa María, Colegio Fernández Cruz, son tradicionalmente caladeros de votos del Partido Popular y son las que tienen la renta más alta. Entonces ahí, en esas zonas sí que en teoría hay una clara relación entre la clase social, por así decirlo, y el voto. También aparece en Carrús, pero luego ahí hay bastantes otros factores que influyen. Por ejemplo, todos sabemos que en la zona de pedanías, pues por ejemplo, sobre todo en la zona norte del campo de Elche, la renta no es tan alta como en la zona del centro, pero en cambio hay un voto conservador, y todos sabemos además que fue uno de los grandes caladeros de votos de Vox, de ese partido que ahora mismo, donde están todas las miradas para saber qué resultados va a obtener en España y en una ciudad como esta.
Claro, lo hemos dicho al principio, los periódicos lo reflejan, y es que las encuestas, que ya no se pueden publicar por la ley electoral, porque estamos en los últimos días de campaña, indican que va a haber un ascenso importante de Vox. Uh-huh. La cuestión es si Vox va a quitarle los votos al Partido Popular, a Ciudadanos, o incluso a la extrema izquierda.
Uh-huh. Ahí con las encuestas siempre se dice que hay que llevar mucho cuidado, y en este caso yo creo que más que nunca, porque hay un factor que es fundamental, que es la abstención en este caso, y se prevé que sea más alta de lo habitual. De hecho, además aquí en Elche ya analizamos que en las últimas nacionales, en las últimas generales, la participación fue muy alta, pero en cambio en las locales ya bajó y fue de las más bajas, sin contar las europeas. Entonces está por ver esa tendencia, cómo se comporta, y evidentemente va a ser notablemente inferior a las últimas generales. Entonces esa va a ser una de las claves. Muchas veces el trasvase de votos no es persona a persona, no es si una persona votaba a Ciudadanos ahora va a votar a Vox, o si una persona votaba a Podemos ahora va a votar a Vox, pero sí puede influir más quien se queda en casa y quien sale a votar, quien la otra vez no votó y en esta ocasión sí lo hará, ¿no? Entonces, ahí es difícil, pero evidentemente también sabemos que Vox salió sobre representado en las encuestas anteriores, entonces esa es también una de las grandes incógnitas. Y esta vez, por así decirlo, hay gente que dice voy a votar a Vox, porque también es a veces un voto de indignación o un voto de cabreo, y luego a lo mejor a la hora de la verdad pues se inclinan por partidos en teoría más establishment, tipo Partido Popular, ¿no?
Pues Félix, por lo que estás comentando, las conclusiones del análisis de los datos pueden marcar muchas estrategias políticas e incluso de gobierno. Local Data Lab, ¿está teniendo repercusión, crees tú, ya en el equipo de gobierno? ¿Estás viendo movimientos?
No lo sabemos, pero bueno, a nosotros nos encantaría hablar con los partidos y colaborar con ellos, y nosotros estamos dispuestos a cualquier tipo de trasvase. Pero además, y yo eso quería recalcarlo, cuando pasen estas elecciones, de hecho ahora que estamos empezando una nueva etapa, uno de los grandes objetivos de este laboratorio de datos es ir más allá de elecciones, y estamos preparando proyectos pues relacionados, por ejemplo, con vivienda, con alquiler en la ciudad. Estamos haciendo proyectos relacionados con transporte, de uso de autobús, de uso de bicicleta urbana. estamos preparando proyectos también relacionados con inmigración, con temas más sociales. Entonces estamos intentando hacer un análisis de cómo está la ciudad, no solo en términos políticos primarios, por así decirlo, de elecciones, sino también viendo cómo está social y políticamente la ciudad.
A tus alumnos, ya vamos a hablar del periodismo local, un breve paréntesis, porque luego quiero hablar contigo de la campaña electoral. A tus alumnos, ¿qué le dices? Porque, claro, estás dando clase de periodismo. ¿Qué le dices del periodismo local, del periodismo de datos? Uh-huh. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué puede aportar?
Yo les digo, lo primero, que el periodismo local es fundamental y que es el periodismo que más directamente nos afecta. Entonces, sobre todo lo que intento transmitirles es que el periodismo local se puede enfocar de muchos puntos de vista. Puede ser un periodismo, por ejemplo, más centrado en la actualidad inmediata o incluso pues en fiestas o en cuestiones, por así decirlo, más de ocio y de cultura, pero también se puede hacer periodismo de datos de mucha calidad y de temas de mucha repercusión, y ahí creo que los datos tienen un papel importante, ¿no? Por ejemplo, estamos también trabajando algo relacionado, por ejemplo, con los comedores en los colegios públicos de Elche, ¿no? Entonces, una publicación relacionada con la calidad de la alimentación en los distintos colegios de Elche a partir de datos es algo de servicio público que a cualquier persona le afecta. Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos en colegios y ese tipo de información es lo que más directamente nos afecta, ¿no? Entonces creemos que ahí hay mucho por hacer y que los datos nos dan muchas posibilidades.
Y dan mucha información, y la información siempre es poder. Félix Arias, ¿cómo ves la campaña electoral? Uh-huh. ¿O es que no la estamos viendo en Elche?
Yo creo que hay un perfil bajo en todos los partidos a nivel local en esta campaña, y estamos viendo que cabezas visibles del Partido Popular, del PSOE, de Compromís, todos están, por así decirlo, un poco más escondidos que en otras ocasiones. Eso yo creo que todos los estamos viendo, y parece que están dejando que todo el peso recaiga en los candidatos nacionales y en fin, yo creo que es algo generalizado y que todos lo estamos viendo. Creo que eso refleja cierto miedo a saber qué va a pasar y cierta incertidumbre a saber cuáles van a ser los resultados y a saber cuáles pueden ser las repercusiones.
O reflejan también que saben el enfado monumental también de la población, del electorado, sí, porque volver otra vez a repetir las elecciones, y ya no te cuento a quien les haya tocado volver a trabajar el domingo en la mesa electoral. Supongo que ahí habrá mucha gente muy, muy cabreada.
Sí, no quieren desgastarse, yo creo que eso también lo entiendo, y están centrados sobre todo en la política más local. Sabemos que ahora dentro de unos días tenemos ese debate sobre el estado de la ciudad, sabemos que los diputados nacionales de esta zona están ya en teoría pues trabajando en cuestiones, unos más centrados en financiación autonómica, otros centrados en cuestiones pues de turismo. Entonces creo que cada uno está ya más en su día a día, y que la campaña creo que a la mayoría les ha pillado un poco a contrapié, y eso todos lo sabemos.
Y Félix, cuando oyes a algún candidato político decir yo las encuestas no son fiables porque se cocinan, se manipulan, ¿qué puedes decir?
Pues que las encuestas normalmente reflejan, sobre todo, más que resultados reales, tendencias. Entonces ahí sí que yo no me creo que ningún político deje de mirar las encuestas, todos lo miran, y todos tienen encuestas que a nosotros a veces no nos llegan. Todos sabemos que los partidos internamente trabajan con datos que no se hacen públicos, pero sí que es verdad que intentan saber y también hacernos creer que se las toman como una cuestión aproximada, que no tiene por qué ser el reflejo de lo que luego sucede en realidad, ¿no? Y hay cuestiones importantes en las encuestas que no vemos, que es cuestiones como la probabilidad de que las cosas sucedan, ¿no? Y hay siempre esos márgenes de error, esas horquillas que a veces nosotros no le prestamos mucha atención y nos quedamos con el número medio de esa horquilla, pero esas horquillas son importantes para ellos, y sobre todo para entender que no son un reflejo fiel, sino simplemente una instantánea concreta de una situación.
Pues vamos a esperar para después de las elecciones, Félix Arias. Acabas de decirnos que estáis trabajando en estudiar ese voto en función de la renta, de manzana por manzana, en este municipio. Yo creo que es un estudio apasionante y me gustaría muchísimo volver a contar contigo la próxima semana, si lo tienes en cuestión de dos o tres días después de las elecciones, la próxima semana, para analizar cómo se ha votado en Elche. Pues,
encantado de hablar sobre eso con vosotros. Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Unos prefieren los conciertos festeros y otros las entradas de moros y cristianos. Unos ven amanecer en los cuartelillos y cávilas y otros madrugan para ver el alardo de arcabucería. Pero coincidimos en una cosa. ¡A todos nos gustan las fiestas!
Expo Fiesta, la Feria Nacional de las Fiestas Populares. Boatos, moros y cristianos,
Expo
música...
Expo Fiesta, del 8 al 10 de noviembre en IFA.
Si te dicen que ese coche es como un golf...
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
La Reya es l'anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó i esta vesprada es presenta a l'ESWIT, al Centre de Congressos, en la edició d'enguany. La revista replega diversos articles de recerca i divulgació que contribueixen a difondre el valor del nostre patrimoni cultural, històric, arquitectònic, mediambiental i social. La Reya aporta amb este número 32, pues... un fum de anys publicant-se, i l'Institut d'Estudis Comarcal és el responsable de mantindre una de les poques, per no dir l'única revista, en valencià, que vol mantindre vives les tradicions i la cultura del poble valencià de la nostra comarca, Elx, Santa Pola i Crevillent. Per a parlar de la Reia tenim amb nosaltres a Vicent Soler, responsable de l'Institut d'Estudis Comarcals. Benvingut de nou, Vicent.
Bon dia, gràcies per convidar-nos. El coordinador de la revista, l'anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals. Efectivament, com dieu, és el número 32, el que presentem esta vesprada en el Centre de Congressos, a l'ESWIT, i està publicant-se des de 1983.
Però si és des de 1883 i sols teniu 32 números, Això vol dir que haveu tingut etapes. És molt difícil mantindre una publicació, i a més en valencià, de la cultura, investigació, divulgació del nostre patrimoni i cultura?
Òbviament no és fàcil, perquè en primer lloc és altruista el treball. Treballar i no cobrar. Però tots els que ens reunim al voltant de l'Institut d'Estudis Comarcals, evidentment, compartim uns interessos, i en aquest temps que trobem lliure en la nostra vida, pues, la dediquem a aquestes activitats que evidentment, considerem que ens compensa. Vull matisar i posar de manifest des del principi que és un treball en equip. Cada un d'aquests números hi ha darrere un grup important de persones. Per exemple, en este han participat 43 persones, 18 autors, un dissenyador, traductors a l'anglès dels abstracts, etc. És un grup necessari per a que puga fer-se fer possible este, esta publicació.
Però sempre és el mateix. Cada any són més de 40 persones que tenen que contribuir, no, a la publicació de la Reia.
En efecte. Autors nous, però el grup no baixa de 40 persones. Sí, sí.
Què significa la Reia?
Què significa? Pues una finestra per a publicar treballs que no se publiquen en altres llocs i en altres revistes i un espai de reflexió també. És una revista que publica treballs d'investigació i publica inèdits i publica també reflexions i també divulgació de coses conegudes o poc conegudes.
Per la seva importància, la financiació té que estar garantit, no?, per part de les administracions públiques o no? O no ha estat garantit?
Això és una altra peça, és una altra peça fonamental. Evidentment, si encara que el treball que fem és altruista, evidentment la publicació, i una publicació que volem millorar d'any en any, en aquest cas, des de fa uns els últims anys, és una publicació en color, evidentment és una publicació que costa milers d'euros. El gros l'aporta els socis amb la seva quota anual, però és igualment important la partida que correspon a la subvenció o patrocini o col·laboració, com vulguem dir-lo, de l'Institut de Juan Gilalbert de Elx, per exemple, l'Ajuntament d'Elx també és fonamental, l'Institut Ramon Muntaner, però, com dic, el gros descansa sobre l'esquena dels socis d'ells. Esperem que totes aquestes col·laboracions se mantinguin, evidentment, perquè si no, o baixa la qualitat o, senzillament, la publicació desapareix.
No puc imaginar com haveu estat mantindre la revista La Reia en temps de crisi, on els retalls suposa que també arribaren a les subvencions que rebieu de l'administració pública?
Sí, es reduïren un poc aquestes subvencions, evidentment, i això posa en certa manera en perill, com intuïu, no? Gràcies a la contribució dels socis se va mantenir i se passà aquell desert.
Anem a parlar del contingut d'enguany de La Reia. Vostè ha dit que són articles inèdits i importants per a Elx. Per exemple, sé que el primer article és d'Anna Álvarez, una historiadora molt reputada, a més ha sigut directora del Museu Arqueològic, i precisament fa un estudi dels orígens del MAE, del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx.
Sí, evidentment, això és un dels articles. Per a nosaltres tots són importants, evidentment, perquè han passat una selecció o un diàleg entre el Consell de Redacció i els autors per a que s'ajustaren a les normes de la revista, i este és un dels importants també, evidentment. Amb motiu del 80 aniversari de la creació per part de l'Ajuntament del Museu Arqueològic, al comprar
la col·lecció
que tenia Pere Ibarra, ja des de molt antic, en 1903 Pere Ibarra, per exemple, comprà una casa i allí habilita en el carrer Comte, i allí habilita amb vitrines el material que tenia, i però cal s'ajornar la compra fins a 1939, tot i haver intents durant la República, per exemple, de crear aquest museu, etc. I aquest motiu del 80 aniversari ha fet un treball realment exhaustiu en Álvarez, i que fa un repàs de tot la història d'aquest museu arqueològic, que encara té feina per fer.
La presentació de la revista La Reia és avui al Centre de Congressos, però no és Anna Álvarez la conferència que haveu triat per a fer la presentació, sinó un altre col·laborador que ha publicat també un estudi exhaustiu de les Torres Vigies.
Sí. Sí. Com he dit, aquest és un dels treballs. També està Carmen Aranegui, que fa una reflexió sobre la dama d'ells, molt interessant, molt interessant. Ens aporta material per a reflexió, un material nou. El treball que fa des d'una investigadora de Crevillent sobre la parròquia del Nostra Senyora, a partir de les visites pastorals que fa el bisbe i fa un recorregut d'aquesta parròquia. I, efectivament, Jesús Cases, dos arquitectes, i Viviana Bell, que han fet un estudi sobre les torres del Baix Vinalopó, seran els que hem triat per a presentar la rella esta vesprada a les 8. I és molt interessant, i jo suposo que hi haurà un debat a continuació, perquè parlem de patrimoni del Camp d'Ells, i patrimoni, parlem d'un... L'han titulat, fixeu-vos, Fer visible les coses invisibles. És un patrimoni poc visible, però molt important, i més del que pensem.
Moltes torres estaran destruïdes, desaparegudes, hi ha altres camuflades en cases senyorials que no es veu, per això dieu invisible. I l'Ajuntament d'Elx ho ha catalogat. S'ha catalogat totes després de veure el treball, de veure aquest treball? Se pot dir que estan totes catalogades i protegides?
Molt bé, la pregunta. Totes aquestes preguntes se contestaran esta vesprada.
Vale. A les 8.
Són molt interessants tot el que has formulat, perquè són les preguntes que molts ciutadans se fan, no? Estan catalogades, estan protegides, o quin nivell de protecció tenen, ells se coneixen totes, estan totes en el mateix, en quin estat estan, i poden utilitzar-se per a fer algun tipus d'itinerari, etc, etc. La resposta la tenim esta vesprada en un treball excel·lent que han fet aquests dos arquitectes.
I les il·lustracions, Vicent, per què Frida Kahlo il·lustra l'edició d'enguany?
Sí, bé, que la il·lustre... Nosaltres el que triem és sempre un dibuixant, pintor, fotògraf, etc., perquè il·lustre la revista. Evidentment, nosaltres no li posem condicions, ni pensar-ho. No se'ns ocorreria... Sí que el convidem a que il·lustre, li diem les seccions que té, que ha de fer un treball, presentar-nos un treball per a cada una de les seccions, i en aquest cas, John Pérez, una professora i directora de l'Acadèmia Municipal de Santa Pola, ha sigut la persona que ha il·lustrat la revista. I ens ha sorprès i ens ha agradat el material que ens ha enviat. I jo crec que agradarà a molta gent.
Molt de treball, suposa que satisfacció. Després de presentar, avui és un dia important per a vostè, coordinador de la revista La Reia, Vicent Soler.
Jo agraeix a totes les institucions que col·laboren, a les persones, als autors, en primer lloc, i ja veuran els sectors i els associats de l'Institut d'Estudis Comercials la col·laboració que fan, i trobaran... sempre trobarà algun article que li interessarà. Perquè què dir de, per exemple, les biblioteques com a agent de canvi i millora de l'escola? Un article que respon a la pregunta quin paper juguen les biblioteques en l'actualitat. O, per exemple, el treball excel·lent que ens ha fet Jaume Frau sobre el canvi del nomenclàtor, el nom dels carrers d'Elx.
I el vostre treball, Vicent. Vostè també parla de les estacions meteorològiques antigues que hi ha a Elx,
sí,
a la ciutat. No sabia que havia estacions meteorològiques antigues.
Sí, les dues comencen en 1955, les dues estacions meteorològiques. En l'actualitat tenia tres, una d'elles automàtiques, que depèn de l'AEMET. Però jo aprofito ahir per a fer una introducció de fenòmens episòdics extrems meteorològics, però jo diria que encara el que és més interessant és l'annex que faig gràcies a una revelació que me feu fa aproximadament uns 8 anys Joan Castaño sobre un parell de manuscrits que hi ha en l'arxiu municipal d'ells, que s'anomena Col·lecció de notícies antigues i modernes de la ciutat d'Elche, en la que se publicà en 1845 i arreplega notícies des del segle XV fins a meitat del segle XIX. En este treball, i jo el que he fet és un extracte d'aquests dos llibres, vaig fer un extracte, ja fa un temps, un extracte dels fenòmens extrems que s'arreplegaven en les actes municipals.
Que interessant.
I ahir tens, per exemple, pues, un aiguat terrible que hi hagué en 1751, que se llevava el pont, per exemple.
El aiguat, pont de Santa Teresa.
Pont de Santa Teresa. O en 1672, un aiguat també terrible, en el que se plena per primera vegada, perquè a meitat d'aquest segle és quan se construï el Pantà d'Alls, quan se plena, fenòmens extrems de gelades, de onades de calor, per exemple, durant tot aquest llarg període de temps. Fenòmens meteorològics extrems.
I terratrèmols?
I terratrèmols. Encara que jo enregistre solament els fenòmens meteorològics extrems, evidentment. Sí, sí.
Pues interessant. Com podem accedir a la revista La Reial? Això és important.
Sí, els socis, evidentment, la tenen gratuïta i la repleguen en la presentació, o la pot comprar qui no és soci durant la presentació, o en les llibreries habituals que l'hem portat, que és Seneca i Alitruc.
Quin preu?
15 euros, no? Varia.
Ho ha dit així, com dient, necessitem més, no? Necessitem més finançament.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Vicent Soler, coordinador de la revista La Reial.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Esteu tots convidats esta vesprada.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿A qué estás esperando? Ven a la Feria de San Andrés en Elche.
Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia.
Tienes diversión asegurada en la mejor Feria de San Andrés, aquí, en Elche.
Recuerda, tienes parking gratuito.
Feria de San Andrés en Polideportivo El Pla, sector quinto.
Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 25 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 17 40.
Tras el éxito de Ferroque y la Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroque y la Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41. I see
trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of
blue. Porque la cocina es seguramente el lugar más importante de una casa, no te conformes con cualquiera. Descubre Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. De líneas elegantes, innovadoras, práctica. Arán Cucine, en exclusiva en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Arán Cucine. You
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando en este programa de La Glorieta, son las 9 y 50 minutos y ya tenemos 15,2 grados de temperatura. Y en los estudios de Teleelch Radio Marca está la siguiente invitada. Ella es Ángela María Agulló González. Es una de las integrantes de la Sociedad Venida de la Virgen y presidenta de la Comisión de Difusión de los Centros Escolares de estas fiestas tan tradicionales y populares. Bienvenida, Ángela María.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Ayer pudimos ver en las imágenes de Teleelch cómo cantó de nuevo, ha vuelto con su caballo a los colegios públicos para decir a los niños que aquí existe una leyenda donde intentamos dar vida a los orígenes del misterio. La leyenda de que nos vino la partitura y la imagen de la patrona por mar. ¿Esto cala mucho en los colegios, Ángela?
Pues eso es lo que pretendemos. Hay centros que antes de ir nosotros ya preparan toda la llegada nuestra. Tienen durante una semana, a lo mejor, preparando la venida de la Virgen, lo de Cantó, las tradiciones de Elche. Y eso pues te da gusto en colegios donde te dicen, mira, hemos preparado, hemos ido al Museo de la Festa, ya le hemos hablado de Cantó, incluso se han preparado con atuendos de Cantó, con la capita, con el gorro. Y eso te da mucha alegría que las profesoras preparen esa llegada. También tengo que decirte que a veces hay centros que te da pena que pasa un curso, pasa otro año y no te llaman. Pero en general sí. Lo aceptan y están encantados con las tradiciones, como deben de ser. Es una tradición de Elche.
Claro. Pero ¿de qué forma la Sociedad Venida de la Virgen contribuye? Porque no solo con la presencia de Cantó, que es lo más vistoso, y el caballo. ¿Ustedes tienen material que pueden suministrar a los colegios?
Pues hacemos primero una charla, que procuramos que sea a partir de tercero, cuarto, quinto, sexto, para los mayores. Hay excepciones, a veces te lo piden ya, por favor, que sea segundo o tercero, y vamos. Entonces hacemos esa charla que empieza contando cuando apareció la Virgen en el mar, en 1370, que se supone que cuenta la tradición que ocurrió, y luego ya pasamos a contar lo que hace la Sociedad Venida de la Virgen para que no se pierda la tradición. Y entonces allí ya les contamos, pues desde el pregón, el Gran Teatro, la presentación de la revista en el Ayuntamiento, y así vamos contando la procesión, todo, la romería a la playa de Tamarit. Y también, al finalizar, tenemos, les ponemos un vídeo donde aparece todo esto, claro, un tiempo de 10 minutos, pero ya para que lo que hemos contado corresponda con lo que están viendo. Claro, les encanta la carrera de Cantó cuando la ven en el vídeo, muchísimo. Y también procuramos darles algo, un recuerdo de nuestra estancia allí. Hay veces que es una estampa donde viene el bando detrás, en valenciano. Como ya les hablamos del pregonero o vocero, pues ellos ya lo ven detrás, o el himno de la Virgen, o el año pasado que un niño del Instituto Tirant lo Blanc nos hizo este cómic, y entonces un cómic muy bonito que hay sobre la venida de la Virgen, o este año que tenemos de Antonio Rodes, el Ayuntamiento nos ha dado unos recortables donde aparece la Virgen, Cantó.
Antonio
Ródenas. He dicho Rodes, lo he dicho mal. Sí. Perdón, gracias por rectificarme.
No, es que es importante porque él es el dibujante.
Sí, muy majo y muy conocido. Se lo agradecemos mucho. Y entonces este año vamos a dar estos recortables.
Ah, son unos recortables donde aparecen todos los personajes. Sí. Los estoy viendo, los cabezudos, los heraldos, el consejo de la villa,
el vocero, el pregonero. Voceros,
sí, el pregonero, quienes llevan los portadores del arca. Sí. Y, por supuesto, Cantó.
Lo tengo recortado y una niña lo ha hecho ya pegado en una cartulina y entonces procuro enseñarlo. Y también, si es posible, algún colegio lo envío antes para que lo recorten. Entonces les queda ya pues algo más de la charla y del vídeo que les hemos mostrado. Cuando terminamos, entonces llega ya Cantó y en el patio pues él da unas vueltas, viva la Mare de Déu, a la playa Ilicitán, y a continuación pues casi todos los centros dicen, ¿podemos hacernos una foto con Cantó? Y entonces por clase se ponen delante ellos, hacen un grupo con su profesor y detrás Paco Cantó.
Ángela, lleváis muchos años realizando.
Llevamos muchos años y este año hemos tenido que cortar y dejar algunos centros fuera, que te da mucha pena que algunos centros no se puede ir. Pero es que el año pasado fue tanto que llegamos un momento a ponernos ya nerviosos, no podía ser. Estabas en un colegio hablando, haciendo la charla y el móvil te estaba sonando y sabías que era otro centro que estábamos llegando tarde porque eran demasiado en una mañana. Ten en cuenta que el que hace canto, Paco, también trabaja y tenemos 2 días a la semana. Entonces no podemos hacer más cosas. Y claro, si en un centro dices que llegas a las 10:30 y están los niños en el patio para ver a Cantó, pues están desesperados los niños, claro, y a lo mejor claro, con un poquito de frío. Y aquello fue demasiado. Entonces este año hemos dicho no, tiene que ser 3 centros. Ayer estuvimos en el Infantil María Ors, en el Sanchís Guarner y luego en Fernández Cruz. Mañana seguiremos con el Mediterráneo y así pues todo el mes de noviembre.
Todo mes de, y ya diciembre para descansar y preparar sí, las fiestas de la Avenida de la Virgen, que como siempre intentarán que sean pues mejores o iguales que años anteriores.
Pues sí, eso.
Ángela, después de todo este tiempo, ¿qué resultados han tenido esta qué semilla es la que han plantado ustedes?
Pues yo
¿Están viendo?
Yo creo que cuando vuelves otra vez, los niños no lo olvidan. Por eso queremos que sean mayorcitos, porque los pequeños, lo que pasa, en ese momento te dicen sí, sí, se acuerdan de todo, pero los mayores ya no lo van olvidando. Y creo que eso les va arraigando a ellos esa tradición, porque yo les digo, es una tradición que sois vosotros los que la tenéis que transmitir, como vuestros padres, vuestros abuelos y bisabuelos. ¿Qué ocurre? Que si no la transmitimos nosotros, se va a perder. Y cuando encuentras a alguien que te dice, ay, sí, esto, algo que contaste o algún, te da una alegría muy grande. Lo mismo que digo que encuentres algún director en un centro que te diga, no, porque aquí hay de muchas religiones y de muchas razas y de y no. Y te quedas y dices, pero ¿cómo? ¿Que no nos llamas por eso? En una tradición, que un director, una directora, un ilicitano te diga que no, por, te queda, ya te digo que es poco, pero cuando te encuentras en uno que te lo dice así, pues la verdad te quedas apenada. Porque las tradiciones no se tienen que perder. Yo se lo digo a los niños. Las tradiciones sois vosotros el alma de las tradiciones y no lo podéis perder. Se está perdiendo los Vellers de Serra, les digo a los niños. ¿Vosotros conocéis esta tradición de Elche, de los Vellers de Serra? ¿Por qué se tiene que perder? Pues las tradiciones, y más esta de nuestra patrona, de la Mare de Déu de la Asunción, no se tiene que perder. Y yo creo que no se pierde, que va a más. Ayer, por ejemplo, cuando les hablé del Consueta, pues le llevo este cuadernillo que nos dan en las festas de agosto aquí en Santa María, uh-huh, que tiene la tapa como el Consueta. Pues las profesoras mismas, a ver, Ángela, ay, qué interesante, no lo conocíamos tal. Y les da mucha alegría de saberlo, porque a veces hay cosas que no se relacionan. Y algunos sí que lo saben, otros que el Consueta venía en el arca. Pues eso les hace mucho.
Se lo preguntaba porque quería saber si ustedes ven año tras año más participación en las fiestas por yo, este trabajo.
En la romería, por ejemplo, en Santa Pola va muchísima, muchísima gente. Aquí también lo vemos en los procesos y todo. En lo demás, en todo tenemos una participación elevadísima. Pero para no engañarte, este año lo único que tenemos un poquito de problema es en Els Angelets. ¿Ah? A ver si ahora que me escuchan hay mamás que quieran que los niños y las niñas salgan de Angelés.
No si sé tenían por qué siempre lista de espera.
Muchísimo. Pues este año los tenemos muy justos. Y nos gustaría tener, porque siempre eran tantos que iban algunos delante con la cestita, repartiendo las estampas y tal. Ahí sí que nos estamos quedando un poco justos. Yo creo que, no sé, los niños a veces por los cohetes o porque son pequeños, las mamás tienen un poquito de miedo de dejarlos arriba del trono. Pero lo demás yo creo que vamos a mucho más.
Pues
mucho
puede
más.
Ser por el índice de natalidad.
Pues también tienes razón, Rosmari, que podría ser por eso. Cualquier cosa. Y estamos muy justitos. Así que aún están a tiempos de apuntarlos, de Angelets.
Este año las fiestas de la Avenida de la Virgen traen novedades. Ya sé que usted depende de bueno, su trabajo, es la difusión en los centros escolares.
Estamos
de
preparando
tradición.
Para el año que viene, sí que hay mucho, porque es el 160
aniversario pero de la sociedad.
Sí, y uh-huh. Entonces, para, a ver, no.
Bueno, digamos que es el centenario sí, y
sí.
Pico.
Tenemos entonces Será 400 años de la avenida.
Vale, que será. Lo que quieren ustedes celebrar es el aniversario de la leyenda.
Y entonces estamos preparando mucho, mucho para el año que viene. Por ejemplo, oye, es que me he quedado en blanco, no me acuerdo ahora. Estamos preparando mucho. Por ejemplo, como se hizo una vez la romería hace unos años, de llevar a la Virgen por las parroquias o por las partidas rurales, tal, y todo, y muchas cosas más, que eso sí que está en programa todavía y aún no se puede decir. Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Estamos encantados que los colegios y las partidas rurales, que nos llaman también.
De eso hablamos ahora. Ángela, tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen ahora por Teleelche, porque hasta ahora éramos nuestros oyentes eran por Teleelche Radio Marca, por el 101.4, pero a las 10 en punto siempre conectamos con la señal de televisión, así que damos la bienvenida a los telespectadores que hayan podido en estos momentos sumar a nuestro programa La Glorieta. Estamos con Ángela María Agulló. Ella es presidenta de la Comisión de Difusión de Centros Escolares de las Fiestas de la Venida de la Virgen y, por tanto, miembro de la sociedad. Están preparando ya la divulgación de esta tradición en los colegios. Ayer comenzaron y van a estar durante todo el mes de noviembre. La lista es larga y han tenido que acortarla porque no tienen tiempo suficiente ni material suficiente para llegar a todos los centros, que es como les gustaría. Y en estos momentos le estaba preguntando por las fiestas de la avenida y nos está diciendo que el año que viene, 2020, preparan nuevos acontecimientos por la fecha señalada del inicio de la leyenda de cuando vino la Virgen por el mar. Bien, Ángela María, simplemente decir para usted qué es la venida de la Virgen.
Muy bien. Para mí las tradiciones y todo lo de Elche, yo soy una enamorada de Elche. Para mí, como mis padres, sobre todo mi madre, desde pequeña me ha enseñado tanto a querer a la Virgen y a las tradiciones que nunca he faltado en nada. Cuando me jubilé de maestra y me dijo el anterior presidente, Román Parris, Ángela, vente con nosotros. Digo, bueno, yo os ayudo, pero no me pongas en la junta. Bueno, me metieron. Y estoy muy agradecida, porque hablar de esta tradición tan bonita y vivirlo, ir a Tamarit, enseñarle mucho. Fíjate, hay una cosa que mucha gente no la conocía aquí en Elche hace años. Yo era pequeña y mi madre me decía, bueno, anima a Tamarit al Piló de la Maredeu, el Piló al Monolito. Y yo desde pequeña siempre el Piló, allí donde estaba en la playa de las Azuceras, en Tamarit, y allí las litras ya viejecitas, el Piló de la Maredeu. Y pasaron los años, yo llevaba a mis hijos cuando nacieron, los hacía fotos. Y cuando un día habló con don Ginés Román y le dijo, ay, don Ginés, qué pena, el Piló de la Maredeu, qué belle que está. Ángela, no sé lo que es eso. Me quedé un poco extrañada. Luego me acuerdo que a Josefina también. Y fui diciéndolo y mucha gente no conocía eso. Yo decía, pero si para mí, mi madre, lo primero que hacíamos, creo que empezamos a andar a por el Piló de la Maredeu. Y luego se cambió hace unos años, lo han puesto nuevo, pues estaba muy deteriorado. Y lo cuento en los colegios cuando voy, porque a veces no te da tiempo, hacen la charla, luego el vídeo un poquito de 10 minutos y te dicen que ha llegado el canto, pero si me da tiempo sigo explicando y les digo, a ver, de las salinas, por la orilla del mar, ir tal, y les explico dónde está para que vean las cosas de Elche. Es una cosa insignificante, pero te hace valorar las cosas. Y luego, bueno, cuando llega la romería, llega a todas partes en carnaes, o cuando sale la Virgen, son cosas que emocionan mucho. Es una cosa que se debe transmitir, pero que no se pierda nunca. Las generaciones no pueden perder las tradiciones, sea lo que sea, pero esta de la Avenida de la Virgen es muy bonita.
Y la estrecha colaboración de la Sociedad Avenida de la Virgen con este trabajo de divulgación en los colegios tampoco se puede perder, lleva muchos años, muchas ediciones, pero no solo llevando canto a los colegios, también ustedes están organizando concursos de dibujo.
Esta tarde precisamente vamos a repartir los premios. Están todos los dibujos expuestos allí en el Aljub y esta tarde se sabrá los ganadores. Está para los niños y para el cartel anunciador. Y esta tarde se sabrá. Y eso también. Y este año hay muchísimos. Creo que pasan de 1,000 los dibujos que tenemos. El año pasado eran 700. Y colaboran mucho los niños de todos los sitios, de todos los colegios, de las partidas rurales de aquí de Elche, de colegios públicos y privados. porque nosotros igual visitamos a los colegios públicos, privados y también a los centros ocupacionales. Incluso el del Parkinson también nos llaman, o centros de mayores también vamos. Y participan en los dibujos infantiles muchos niños de los colegios y no queremos que se pierda.
Pues hoy tienen ustedes una gran tarea y es el de premiar y el de elegir el cartel anunciador, el dibujo más bonito o el más original que pueda anunciar este año las fiestas de la Avenida de la Virgen. Muchas gracias, Ángela María Agulló.
Pues a vosotros, porque nos dais la opción a hablar de toda esta tradición tan bonita y siempre que queráis estamos a disposición de vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes. Encontramos la solución. Cableworld.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Pues lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta. Tenemos ya, cuando estamos a punto de iniciar la ronda informativa, con nosotros a nuestro compañero Daniel González. Muy buenos días, Daniel.
Hola, Ros, buenos días.
Tienes mucho trabajo porque has preparado durante una semana el debate electoral, el último de la campaña, donde estarán los candidatos de los principales partidos que concurren a estas elecciones.
Pues sí, como ya dijimos también ayer en Día a Día con Miriam, estamos preparando ese debate que se va a celebrar esta noche aquí en Teleelch. Y bueno, pues efectivamente traemos a representantes de los cinco principales partidos que van en la lista para el Congreso de los Diputados. Te voy a decir quiénes son los representantes en este caso. Van a venir por el Partido Socialista, Alejandro Soler, que va de número 3. Por parte del Partido Popular, Sergio Rodríguez, que él va de número 4. Por parte de Ciudadanos, Marta Martín, cabeza de lista por la provincia de Alicante. Por parte de Unidas Podemos, María Teresa Pérez, el número 2 de esta formación. Y por parte de Vox vendrá José María Sánchez, que también es el número 2 de Vox por la provincia.
Por lo que veo, son tres ilicitanos, Marta Martín, Alejandro y Sergio Rodríguez, uh-huh. PP, Ciudadanos, PSOE, uh-huh. los que se presentan con posibilidades de entrar uh-huh. en el Parlamento, y el resto, Vox es el número dos, no es ilicitano,
no,
y
María
Podemos, ¿de dónde es?
De Petrel, se presenta por Petrel.
Tampoco es ilicitana, bien. ¿Y te ha costado mucho reunirlo? Porque estamos hablando de una campaña que ha durado 8 días, uh-huh. muy corta. Supongo que la agenda de todos los candidatos... habrá sido...
intensa.
Bueno, no lo sé.
Bueno, pues sí que es verdad que con algún partido hemos tenido problemas, porque al inicio nosotros queríamos contar con los cabeza de lista para el Congreso, pero dado que hay, pues eso, muchos mítines y muchas cuestiones de agenda que lo han impedido, pues bueno, hemos intentado compaginar para atraer a gente que esté en los primeros puestos, por lo menos, de esa lista. Sí que es cierto, pues bueno, que con algunos sí que nos han mostrado su predisposición desde el primer momento, y otros hemos tenido que ir un poco más detrás de ellos para intentar que vengan.
¿Y te han puesto alguna condición? Es que nos gusta... ¿Nos puedes contar cotilleos?
Sí, bueno, condición no, pero sí que es verdad que todos me han preguntado si los tiempos iban a estar controlados. Yo les he dicho que en el análisis no controlamos los tiempos, simplemente intentaré que todos hablen por igual para que no hayan suspicacias, pero lo que sí que va a estar delimitado son los bloques temáticos. Eso sí que serán los tiempos fijos.
Pues me encanta que no encorsetes el debate, que sea mucho más fluido y ágil. ¿Y lo de los bloques es necesario?
Bueno, yo creo que al final tiene que haber un orden para poder hablar un poco de todo, porque evidentemente pues son muchas las cuestiones que se pueden plantear en una campaña electoral, pero tenemos que acotar, y yo creo que he seleccionado los 4 bloques más importantes, o por lo menos más representativos y que pueden afectar más a la gente. Entonces, hemos elegido en primer lugar un bloque que tiene que ver con la política territorial, ahí se hablará inevitablemente de lo que está pasando en Cataluña. Y también pues hablaremos en un segundo bloque de política económica y empleo, una cuestión que casi siempre está de actualidad. Uh-huh. En tercer lugar, hablaremos de políticas sociales, igualdad y pensiones, que también dará para mucho. Y por último, en cuarto y último lugar, tendremos regeneración democrática y pactos postelectorales. Con lo cual, pues bueno, creo que son pues unos bloques bastante concisos, sí, para hablar sobre todo de políticas que a la gente le interesan.
Lo que más nos interesa son los pactos, el último bloque.
El último bloque,
pero
sí.
¿Tu debate va a durar una eternidad o no? ¿O nos harás el favor de que sea ágil y,
nosotros,
y corto?
Nosotros siempre, el análisis, sabes que tiene una duración de una hora, y yo así lo voy a intentar. Siempre vamos a intentar que cada bloque sea entre 10 y 15 minutos, y luego tendremos un minuto final para cada candidato para que puedan pedir el voto. Pero bueno, es verdad que a lo mejor se nos va 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, pero no va a ser un debate de 2 horas, como hemos visto en otros formatos.
Y, Daniel, ¿alguna vez te has planteado no...? Está bien lo de no limitar los tiempos de los bloques, pero ¿te has planteado alguna vez no poner bloques y dejar que los candidatos nos digan lo que quieren y que discutan entre ellos? Porque eso puede ser también muy revelador.
Bueno, al final yo siempre intento tener un guión de todo lo que se va a hablar en los debates, independientemente de cuál sea el tema. Y en este caso, pues en lugar de hacer un guión, pues he preferido delimitar los temas, pero esto no quiere decir que sean temas cerrados. Si alguien quiere hablar de otras cuestiones que no tienen que ver con el bloque, está en su derecho. No voy a cortarlos porque estén hablando de otros temas. Pero sí que por delimitar un poco y saber de qué estamos hablando, pues creía conveniente... pues eso, delimitar cada uno de los temas, pero uh-huh. es libertad absoluta para que todo el mundo hable cuando quiera.
¿Y ocurre lo mismo que en los debates televisados de las grandes cadenas? ¿Los asesores o los propios candidatos te piden maquillaje o te piden un espacio para poder relajarse? ¿Cómo funciona? ¿Cómo vienen? ¿O vienen ya preparados?
Lo único que me han preguntado es, como sabes que esta temporada hemos cambiado el formato del plató y ya no tenemos mesas, uh-huh. sí que hay alguno que me pedía mesas.
No quería
silla.
¿Cómo los vas a sentar?
Bueno,
en sillas, y se les va a ver enteros.
Exactamente,
¿no?
El mismo formato, el mismo plató que tenemos en el análisis, pues van a estar los 5 en este caso. Hemos incorporado una silla extra. Yo me situaré a la derecha del todo, en un extremo, para darles a ellos el protagonismo, y estarán un poquito más juntos que de costumbre. Las 5 sillas, evidentemente, se verán de cuerpo entero. Y bueno,
claro,
necesitan apoyar a lo mejor algún papel, alguna tablet que traigan. Bueno, pues en la propia pierna se puede hacer. Tú doblas la pierna y la puedes apoyar. Es la opción más cómoda, porque la otra opción es la mesa. Pero en la mesa la tenemos muy bajita y quizá no sea lo más cómodo. Pero yo, por ejemplo, cuando presento tengo la tablet encima de la rodilla y no es incómodo para nada tenerlo encima.
Bueno, eso nos lo dirán los candidatos, te lo dirán a ti.
Supongo
ya
que
veremos,
sí.
Ya veremos cómo, pues toda la suerte del mundo, cómo acaba el debate. Y si están un poco incómodos, no pasa nada, Daniel.
Bueno, lo importante es que las ideas y las propuestas queden claras, y sobre todo de cara a los ilicitanos, la gente que vamos a votar el próximo domingo. Y bueno, ya digo, que intentaré que sea un debate dinámico. Eso sí, siempre pues intentar que todos hablen más o menos lo mismo, pero no voy a estar con el cronómetro en mano para que cuando le queden 20 segundos vaya cortando. No es la idea.
¿Y va a haber sorteo?
Sí, va a haber un sorteo inicial para delimitar quién empieza y quién acaba el minuto de oro y para determinar quién se sienta en cada silla.
También los sitios...
Se sorteará un cuarto de hora antes
de
empezar.
¿Pero es importante sortear los lugares?
No, realmente no.
No tenemos...
Pero para evitar suspicacias...
Un estudio muy grande, ¿no? Son... Cinco sillas, ¿no?
Son cinco sillas más la mía.
Ya, en el sentido de que a lo mejor uno no quiere estar al lado de otro.
Bueno, a mí realmente no me importa, a mí me da igual dónde se sienten, pero bueno, lo que sí que es verdad que hay que sortear sí o sí es ese minuto de oro, porque todo el mundo quiere ser el último en lanzar el mensaje. Entonces ese sorteo se hará un cuarto de hora antes de empezar el programa.
¿Pero ellos te han pedido también que se sorteen los espacios, el lugar?
No, eso lo hemos elegido nosotros. Yo les pasé en su momento la escaleta con los temas y con los requisitos del programa, que eran simplemente ese sorteo para poder establecer quién iba a hablar primero. Pero el resto, salvo esa pequeña característica, el resto es un debate abierto y repito que no hay... Más allá de los bloques, no está encorsetado. No me gustaba un debate en el que tuviese que controlar tiempos, porque además creo que a ellos les gusta pues expresarse tranquilamente y creo que es más útil para la gente que puedan interpelarse entre ellos más que hacer monólogos por separado.
O sea que ellos ya tienen desde hace días la escaleta
sí.
del programa y estarán preparando ya todos los temas para
Espero que lo
intervenir.
Tengan ya. Espero que lo tengan listo ya, si no...
Pues bueno, lo veremos. Pues muchas gracias, Daniel.
Gracias a ti, Ros.
Mira, ya tenemos aquí a Iciar Martínez, así que comenzamos con la ronda informativa. Ya sabemos que el análisis hay que recordarlo, Daniel, ¿eh? La hora.
Esta noche a las 10:15 y nada, y estaremos una horita y 10, para que todo el mundo pueda, pues algunos indecisos que todavía quedamos, pues podamos hacernos una idea de a quién votar.
Pues muchas gracias, Daniel, por el trabajo que has realizado.
Gracias, Ros.
Ya saben, el análisis a las 10:15 con Daniel González y con los candidatos de los cinco partidos, de los cinco principales partidos que concurren a las elecciones generales. PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos. Y nosotros cambiamos la sintonía para seguir hablando de las noticias del día. Iciar, muy buenos días. Hoy jueves 7 de noviembre, ¿qué tenemos?
Pues mira, hemos amanecido en redacción con un suceso bastante llamativo, por llamarlo de alguna forma, porque un padre de dos menores ha sido detenido por presuntamente dejar encerradas e incomunicadas durante tres días a sus hijas en una oficina que está ubicada aquí en Elche. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a esas dos menores asomadas por la ventana y estaban gritando y pidiendo auxilio. El detenido acudía a la oficina a mediodía para darle un bocadillo y por las noches para pernoctar. Lo hicimos desde jueves hasta domingo que se produjo la detención.
No las llevaba al colegio, las tenía encerradas.
Esos tres días estuvo...
¿Y estamos hablando de menores? ¿De qué edades?
No se saben todavía las edades, solo que son menores y... Como decía, estos hechos ocurrieron el domingo cuando fue detenido.
¿Y fue por los vecinos cuando se enteraron?
La madre alertó a la policía de que las hijas estaban en esa situación. Y es que cuando la Policía Nacional, que es el suceso desde la Policía Nacional, entraron a esa oficina, comprobaron que estaban pues sin ducha, sin comida, incomunicadas porque no tenían teléfono, en unas condiciones higiénicas mínimas. Entonces fueron liberadas y entregadas a la madre. Y bueno, ese mismo día, el domingo, comenzó una búsqueda para detener al padre. Se detuvo al padre y ha sido acusado de cometer presuntamente un delito de abandono de menores.
O sea, que esto hemos amanecido... también ocurre en la ciudad, por desgracia.
Eso es.
Iciar, pues cuéntanos más cosas.
También hay más sucesos, pero estos parece, bueno, también tienen su aquel, pero estamos parece que más acostumbrados porque la Policía Nacional también ha detenido cinco personas en lo que va de semana, dos de ellas en controles urbanos policiales por portar cocaína y el resto por constarle en vigor órdenes de detención en diferentes localidades alicantinas. y algún titular más. Como ya saben, al cambiar de dirección el aeropuerto, la ingeniera Laura Navarro es desde el viernes la primera mujer en este cargo, sustituyendo a Tomás Melgar, que ahora está dirigiendo el aeropuerto de Menorca. Y entonces ayer la directora se reunió con el alcalde, con quien habló de retos de futuro, y el alcalde le pidió que se implique en esa estrategia para conseguir la capitalidad verde europea. Y durante el encuentro pues también se trató otros temas como las comunicaciones, esa mejora de las comunicaciones, regulación del tráfico, la afección del ruido o la mitigación del cambio climático.
Pues muchas gracias. ¿Y qué tenemos hoy en la agenda? He visto que hay muchas previsiones.
Eso
tenemos
hoy.
Tenemos muchas ruedas de prensa hoy. Y el alcalde lo tenemos en Valencia.
Hoy no vamos a parar. Sí, el alcalde está en Valencia porque se va a reunir con los responsables de EPSAR para abordar esos asuntos relacionados con la depuración de aguas. También tendremos deporte, otra jornada, otra edición de Emprendedona, unas jornadas de enfermedades de transmisión sexual por parte de la concejala de Sanidad, Mariola Galeana. Y bueno, también sobre fiestas por el cartel de la Avenida de la Virgen. Hoy también comienza, se inaugura el curso académico de la UNED. O sea que esta mañana va a ser movidita.
Pues muchas gracias, Iciar. A la una vuelves.
Eso es, a la una volvemos con todas estas noticias y más. Mi compañera Marga García y yo.
Aquí en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4. Con estas y otras noticias. Gracias, Iciar. Nosotros continuamos esta ronda informativa con la actualidad deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días.
Muy buenos días. Siguen bajando las temperaturas nocturnas en el sur del campo.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol realiza hoy entrenamiento. Será en el campo anexo, pero a partir de mañana ya la plantilla se trasladará al campo municipal de Altavix, antiguo polideportivo Kelme. A partir de ahora los entrenamientos empezarán ya a ser en estas instalaciones municipales, de las que el Elche se hará cargo del mantenimiento, algo que le costará 100.000 euros. Eso sí, se ahorra el alquiler del campo anexo, que desde 2017 le estaba costando 4.000 euros. Ayer el equipo jugó un partido amistoso, para ser más exactos, la unidad B, jugadores que fueron suplentes en el último partido de Liga, más jugadores del filial y del juvenil. De hecho, Pacheta no hizo jugar ni un solo minuto a los titulares que jugaron frente al Mirandés y que serán mayoría de los que jueguen en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, un Elche que lleva 38 años sin ganar en Riazor en partido oficial en segunda división. Ayer en ese partido amistoso frente a la selección valenciana perdió el Elche por 1-0. Y los únicos que jugaron del primer equipo fueron los habituales suplentes, San Román, Tequio, Claudio Medina, además de Pere Milla, Iván Sánchez, que se retiró con un fuerte golpe en el tobillo, y Juan Cruz, que jugó 25 minutos y que podría ser la única novedad en el 11 titular. Por su parte, Edgar Badía reconoce que la victoria frente al Mirandés refuerza la confianza del equipo para viajar hasta Coruña.
Sí, más que liberado, bueno, al final las victorias te refuerzan y te dan confianza, y al final nosotros somos conscientes que de esta categoría es muy complicada, todos los partidos son muy competitivos y bueno, como siempre, planteando el partido lo mejor posible con la intención de ganar, en el que sabemos que es un campo complicado a pesar de que el Deport solo haya ganado un partido, vaya colista, pero tiene una plantilla espectacular y bueno, en cuanto a nosotros, pues sí, con más confianza, por supuesto, porque al final las victorias te dan más confianza.
Un Edgar Badía que reconocía que el que se relaje le pueden meter 4, que el Depor tiene una plantilla con jugadores de primera y que es imposible relajarse teniendo en cuenta que el entrenador es Pacheta. La plantilla, como digo, realiza hoy el último entrenamiento en el campo anexo, que ha sido el campo de entrenamientos en las últimas 3 décadas y media, y ahora será a partir del viernes el campo municipal de Altavix, donde la primera plantilla del Elche realice sus entrenamientos. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Y ahora sí, les ofrecemos la crónica de Vicente Bordonado para que nos diga qué nos depara el tiempo para los próximos días. Muy buenos días, Vicente Bordonado. ¿Cuáles son las previsiones meteorológicas?
Muy buenos días. Siguen bajando las temperaturas nocturnas. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas que han rondado los 9-10 grados. Aquí en la ciudad, 12-13 grados. Por delante, una jornada marcada por la llegada de un sistema frontal de origen atlántico desgastado que tan solo nos va a dejar nubosidad. Para esta mañana, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento flojo de suroeste. Conforme vaya avanzando la jornada, ya por la tarde, el viento de componente oeste, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Por la tarde, algo más de nubosidad, ambiente relativamente soleado, veremos algunas nubes de tipo medio. Y las temperaturas hoy van a subir, máximas que van a rondar los 20-21 grados. Mañana viernes ya nos habrá cruzado el sistema frontal de origen atlántico, con una borrasca al noroeste de Francia y el anticiclón de las Azores, tendremos garantizada la aproximación y llegada de una masa de aire más fría que va a seguir provocando el desplome de las temperaturas. Mañana viernes alcanzaremos máximas que van a rondar los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos a los 12 o 13 grados, en una jornada marcada por el viento de noroeste con rachas que podrían superar los 60 km por hora y cielos prácticamente despejados. Durante el fin de semana ya veremos algo más de nubosidad. El sábado, ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto durante la segunda mitad del día. Seguirá soplando el viento puntualmente fuerte de noroeste, rachas de 60 km por hora, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar para el sábado los 18 grados. Y el domingo, con la aproximación de nuevo de otra vaguada, tendremos un mayor aporte de nubosidad, cielos bastante nubosos, sobre todo durante la segunda mitad del día, temperaturas sin cambios significativos y seguirá el viento puntualmente fuerte del noroeste. Pero de momento la jornada de hoy marcada por la aproximación del sistema frontal de origen atlántico desgastado, que nos va a dejar algo de nubosidad y sobre todo temperaturas en torno a los 21 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Este domingo a las 11:30 de la mañana en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Deportivo de La Coruña, Elche, con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, Deportivo Elche en Marcador.
Pero hombre,
no te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es.
Nena, ¿nos casamos?
¿Tú lo has pensado bien? Días y días buscando los trajes, la ceremonia, el banquete, la luna de miel. ¿Me descaso solo de pensarlo?
¿Qué va? Nos vamos a Ciranovios y salimos con la boda organizada. Hasta el último detalle.
Ciranovios, el gran salón de las bodas y las comuniones. Del 8 al 10 de noviembre en IFA.
Sí, sí, y también comuniones.
Teleelch Radio Marca, 101.4. La radio de Elche.
Están escuchando La Glorieta.
Faltan 2 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y terminar el programa La Glorieta con la entrevista electoral que tenemos hoy prevista con el candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular por la circunscripción de Alicante, Sergio Rodríguez. Y antes de esa entrevista electoral vamos con música. En la sección de música actual escuchamos el último tema que este año ha sacado el grupo catalán Hidrogenés. Se malogró, es el título de esta canción que no ha decepcionado a sus seguidores.
Se malogró, no marcha más.
Bailábamos al ritmo de sus golpecitos, tac, tic, toc, tac, tic, tac, toc, siempre encendido, sin nunca apagarlo, para nunca separarnos y seguir así de hermosos, tanto en el tango como en el mambo, tac, tic, toc, y tic, tac, toc, cariño, hasta que el ritmo dejó de acompañarnos. Se malogró. Más se interrumpió, dejó de andar, se malogró, el fuego no calienta, las puertas no cierran, las escaleras no suben ni bajan, hace meses que nadie nos llama. Decirnos es irreparable.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues estamos en la recta final del programa La Glorieta, como también estamos en la recta en los últimos días de la campaña electoral. Y continuamos con las entrevistas a los candidatos. Hoy, como hemos dicho, tenemos ya en los estudios de Teleelche, en Radio Marca, al candidato al Congreso de los Diputados del Partido Popular por la provincia de Alicante. Él es el ilicitano Sergio Rodríguez, tiene 31 años, es desde hace un mes asesor del grupo del Partido Popular en la Diputación Provincial, es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Elche y fue concejal en el último año del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche, en el anterior mandato de Carlos González. También fue candidato en con el mismo número, el número 4, en el puesto número 4 en las listas al Congreso de los Diputados en las elecciones de abril. No pudo ser, no salió y vuelve a repetir al mismo puesto. Sergio Rodríguez, bienvenido.
Muchísimas gracias, Ros.
El PSOE y Unidas Podemos le ha brindado la posibilidad de volver a intentarlo.
Pues sí, y desgraciadamente ha sido así, porque creo que ni yo ni ningún español quería volver a repetir las elecciones, volver a tener un gasto innecesario, y cuando la izquierda fue incapaz de llegar a un acuerdo y los números sumaban, pues bueno, al final el Partido Popular se pone en marcha con la misma ilusión de cada elección y con la misma esperanza del próximo domingo ganar las elecciones. Y aquí estamos, otra vez en campaña, ya la recta final, y bueno, pues un honor también ser candidato al Congreso de los Diputados, porque para cualquier persona que tiene una vocación política, pues es muy orgulloso que tu partido cuente contigo.
Las encuestas que se han publicado hasta ahora les dan a ustedes una mejoría con lo que puede ser su puesto, el número 4 de la lista al Congreso, un puesto de salida y poder obtener escaño, pero también ahora hay encuestas internas que manejan los partidos que parece que el avance de votos va a ir más por Vox que por Partido Popular. ¿Ustedes están preocupados en estos últimos días?
Bueno,
¿hay algo de cierto en esto?
Yo hace ya tiempo que dejé de creer en las encuestas, porque es una realidad que cada encuesta dice una cosa totalmente diferente a la otra. Es decir, hay encuestas que salen el mismo día y se asemejan muy, muy poquito. Bueno, al final el próximo domingo se presentan muchos partidos, pero pocos con la posibilidad de gobernar. Eso es lo que estábamos comentando, me estabas preguntando. Aquello que se dice ahora de Vox, también en las anteriores en abril, le da una estimación del tercero o el segundo partido más votado, y al final no quedó en eso, porque la gente fue consciente de que había que votar a un partido de gobierno y votó al Partido Popular, a Pablo Casado, como principal líder de centro-derecha de este país. Entonces, miedo ninguno, con todas las ganas y toda la ilusión, y bueno, las encuestas internas y externas, al final es un dato muy puntual al que hay que verlo, pero no centrar nuestra campaña en eso, porque entonces pareceríamos otros partidos que al final dependen más de las encuestas que de los verdaderos problemas que hay en este país.
Y en esta campaña el Partido Popular, ¿qué ha dicho sobre los posibles pactos?
Bueno, yo creo que ha sido claro, y cuando hablamos de pactos, el otro día en la tertulia lo comentábamos, hay que ver qué hizo el Partido Popular y por qué estamos aquí. En agosto fue Pablo Casado, mi presidente del partido y candidato a la presidencia, el primero que se presentó a la Moncloa con 12 pactos de Estado. Es decir, dijo, vamos a desbloquear esta situación. Pero el señor Pedro Sánchez, con su famosa palabra de no es no, su famosa frase, desestimó todos los pactos que le ofrecía el señor Pablo Casado y quiso jugar con la izquierda a un pacto que al final no llegaron a cabo. Sobre los pactos después del año de estas próximas elecciones, pues yo espero un pacto de centro-derecha que gobierne la lista más votada, que estoy convencido que será Pablo Casado. El señor Pedro Sánchez, bueno, creo, no sé cuántas veces ha repetido que no quiere saber nada de nosotros. Y por muchos ofrecimientos que hace el Partido Popular, este señor los ha desechado todos. Entonces yo creo que el próximo domingo tenemos los españoles una oportunidad y un deber de que termine este bloqueo. Estoy convencido que si Pablo Casado saca un escaño más que Pedro Sánchez, esta situación se va a desbloquear cuanto antes, pero no por el Partido Popular o porque el Partido Popular tenga que gobernar, sino al final porque vienen muchos retos. España, estábamos comentando, ayer salían datos de que iba a bajar 4 décimas la previsión de crecimiento, los datos del paro, los datos de la semana pasada de la encuesta de población activa. Tenemos muchos retos a partir del próximo domingo, entonces yo creo que España necesita un gobierno fuerte, un gobierno estable y un gobierno presidido por Pablo Casado.
Si no suma para hacer un pacto, una formación de gobierno de centro-derecha y vuelve a repetirse los mismos resultados, ¿el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con el PSOE para que el gobierno fuera de centro y no un PSOE Unidas Podemos? O yo, más
siento repetirme, Ros, pero es que de verdad estoy convencido que el próximo domingo pueden ganar el Partido Popular las elecciones, y hacer especulaciones sobre una posible victoria de un partido con el Partido Socialista, que ha desechado la oportunidad de gobernar, que no se ha vuelto a llevar a elecciones, pues la verdad es que yo a día de hoy no lo contemplo, y lo han dicho otro día la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo lo dijo claro, es decir, con el Partido Popular ya le hemos ofrecido todo lo que teníamos que ofrecer y no han querido. Pues ahora nosotros tenemos esta responsabilidad también de que el próximo domingo ganan las elecciones.
Bien, pues si esto ocurre y usted consigue ese escaño en el Congreso de los Diputados, ¿qué va a aportar el Partido Popular a Elche?
Bueno, al igual que en abril, el Partido Popular ha ofrecido una oportunidad histórica a la ciudad, que dos personas, tanto mi compañero y presidente del partido local, Pablo Ruz, sea el número uno al Senado, que es la primera vez que Elche puede estar orgullosa de que haya un ilicitano número uno a las elecciones, a las Cortes, y que también otro ilicitano, como en este caso soy yo, vaya al Congreso de Diputados. Y yo creo que es un guiño hacia Elche, un guiño en el que confían en el partido local y en el que también tenemos muchos retos por delante. Y por eso quieren duplicar, bueno, nuestra representación, para que dupliquemos el esfuerzo y se dupliquen los resultados, nunca mejor dicho. Y entonces creo que el próximo domingo la ciudad de Elche tiene la oportunidad de que dos ilicitanos vayan en las listas, desde que dos ilicitanos a partir del próximo 10 de noviembre puedan trabajar por y para esta ciudad, para esta provincia, porque al final no representa la provincia, pero al final aquí está nuestro hogar, estas son nuestras raíces, y estar convencidos que vamos a trabajar todo por Elche y presentar todas las propuestas y todas las iniciativas parlamentarias que sean necesarias. ¿Les gusta nuestro partido o no? Nosotros al final nos debemos a nuestra ciudad, que es lo primero.
¿Tiene una lista de propuestas? ¿Priorizaría? Porque las necesidades de Elche creo que están muy identificadas.
Bueno,
ustedes llevan ya años, han sido gobierno y ahora oposición.
Yo para mí creo que el tema de las infraestructuras es muy necesaria. Todos recordamos que el Partido Popular fue quien inició y quien finalizó las obras de la Ronda Sur. Queda una última fase que estaba presupuestada en estos presupuestos que siguen vigentes del Partido Popular y que los señores del Partido Socialista no lo han querido poner en marcha por voluntad política. Incluso gobernando la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista y en Elche, durante este año y medio Pedro Sánchez ha sido incapaz de bloquear el tema de la Ronda Sur, que creo que es primordial porque todo el mundo que pasa por allí agradece esta nueva vía que ha quitado muchísimo tráfico dentro de la ciudad. También el tema del tren y el AVE. Yo creo que es imprescindible. Lo primero, que el AVE llegue a Elche. Lo segundo, que nuestro tren de cercanías se conecte con el aeropuerto. Somos el quinto aeropuerto de Europa y no tiene conexión. Es decir, el otro día venía un compañero del Partido Popular, que fue Pablo Montesinos, que llegó en avión y tuvimos que ir a recogerlo. Me dice, pero es que no hay tren para llegar a Alicante. Si no lo hubiera cogido, digo, no, es que hay un aeropuerto que es la envidia de todos, un aeropuerto con conexiones por carretera muy buenas, pero que desgraciadamente cuando llegan los turistas tienen que coger un taxi, tienen que coger un autobús y no tienen esa conexión por tren. Yo creo que eso es muy importante. Hay un proyecto. Yo también asistí a la reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras y nos enseñó el proyecto que un mes después se desveló con el Partido Popular, con el ministro Íñigo de la Serna, y ese proyecto sigue también en el cajón. Está presupuestado. Si al final, mi pena es que el trabajo ya lo ha hecho el Partido Popular. Si es que a mí me da igual que lo pongan en marcha ellos. Si el trabajo lo hizo el Partido Popular, lo hizo el secretario de Estado de Infraestructuras. Asistimos a una reunión para poder ver si se podía modificar algo para que se mejoraran las conexiones en Elche. Y estos señores, en año y medio, han sido capaces de abrir un cajón y poner en marcha un proyecto tan importante para la ciudad de Elche. El ministro Ábalos, cada vez que viene, lo dice, pero lo hice de boquilla. Pero aparte de decirlo, hay que ponerlo en marcha. Yo creo que el tema de las infraestructuras, también hablábamos otro día de una línea directa y nominativa para el Misteri, creo que es muy importante. Y también en tema de servicios sociales, ¿no? Aparte, lo más conocido son las infraestructuras, pero yo creo que cuando hablamos de servicios sociales, cuando hablamos de rebaja de impuestos, aunque afecta a todos, creo que Elche es muy necesario, sobre todo la rebaja a los autónomos y esa tarifa plana que ha propuesto el Partido Popular, que puso en vigor el Partido Popular. Todos autónomos que han empezado su primer año pagaron una tarifa plana, y el Partido Popular propone un segundo año. Un segundo año para que esas personas que a lo mejor no han llegado en el primer año y ven que van a desistir de su proyecto, que tengan una segunda oportunidad. Yo creo que en una ciudad tan industrial, tan rica económicamente y con personas que saben levantarse de donde sea, creo que es muy importante que esa tarifa plana se aplique cuanto antes.
Usted también es presidente de Nuevas Generaciones, con lo que su compromiso con la juventud es flagrante. ¿Usted trabajará para revertir esta situación de tanto empleo precario y tanto paro juvenil?
Sí, porque desgraciadamente los jóvenes, el otro día estaba en el mercadillo de Puertas Coloradas, se me acercó una joven para ver las propuestas y me dijo, ¿tú eres el candidato? Y yo, sí, mira, tengo 31 años. Y dice, pues no, yo tengo los mismos, pero dice, estoy harta de escuchar de que los jóvenes somos el futuro. Esa frase tan manida. Y yo dije, es que los jóvenes no somos el futuro. Es que los jóvenes somos el presente. Y si no tenemos un presente bueno, un presente viable, no hay futuro que valga. Y tenemos que luchar por el presente desde nuestros estudios, desde una rebaja de las tasas en la universidad, desde apostar por la FP. Yo estudié FP, un grado superior de Administración y Finanzas, luego estudié un máster, pero yo estudié FP y estoy muy orgulloso de haber cursado esos estudios. Y creo que hay que apostar por esa FP dual que propone el Partido Popular y que esos jóvenes que a lo mejor pues no tienen tiempo o dedicación o ven que una carrera universitaria se le puede hacer muy larga, tengan también una formación profesional adecuada a los tiempos. Creo que hay que empezar por los estudios para que los jóvenes tengan un mejor trabajo en el futuro. Y creo que el Partido Popular está comprometido con los jóvenes. No solo lo ha demostrado en las listas, que somos, creo que ha habido una revolución juvenil en las listas del Partido Popular con gente súper joven, siendo candidata número uno. Tengo a mi compañero Rodrigo Mediavilla, que es número uno, también con mi edad. Es decir, es una apuesta por el futuro y también por el presente. No de los jóvenes del Partido Popular, sino de todos los jóvenes.
No solo están los jóvenes sufriendo la situación laboral del mercado tan precario, sino también el resto de la población. Sobre todo aquí en Elche, que hay tanta economía sumergida, el Partido Popular, ¿qué propone?
Bueno, sobre la economía sumergida, yo creo que al final hay que poner facilidades. Hoy estaba leyendo antes el programa de Torres, me estaba preparando el debate que invito a todos esta tarde a ver esta noche aquí en esta casa, que desde aquí agradezco la oportunidad. Y lo dice bien claro, dice, hay una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos los contribuyentes por igual. Al final no puedes hacer distinciones cuando bajas los impuestos, tienes que aplicarlo a todos porque somos todos libres iguales y todos nos merecemos que nos bajen los impuestos. Y lo dice bien claro, una rebaja del impuesto de sociedades situando el tipo máximo por debajo del 20%. Yo creo que esto es muy necesario para que las pequeñas, las medianas empresas tengan también una oportunidad de poder no pagar todos los impuestos. Yo, a veces cuando hablamos de dónde venimos, yo vengo de una empresa familiar de la que estoy muy orgulloso, tenemos 10 trabajadores y sé lo que es llegar a final de mes con dificultades, lo que es levantar una persiana, lo que es pagar en nuestra cuota de autónomo. Yo este año, en enero, recibía la famosa carta de Pedro Sánchez en la que nos subía a los autónomos 10 euros al mes, que bueno, no pasa nada, son 10 euros, pero al final 10 euros, 15, 20, hacen mucho en una empresa familiar, una empresa pequeña que da trabajo y que se puede destinar pues a nuevos empleados, que se puede destinar a nueva maquinaria. Y creo que si tú rebajas los impuestos, si el Partido Popular logra gobernar el próximo domingo, rebajará los impuestos a esos pequeños y medianas empresas que podrán revertir ese dinero que ganen tanto en contratación como en mejorar sus empresas para que todo vaya mejor.
¿Y sobre las pensiones?
Bueno, yo creo que las pensiones creo que es uno de los debates más serios que nos planteamos a día de hoy. El Partido Popular nunca ha bajado las pensiones, por mucho que otros partidos se lo digan, lo repitan. Al final, una mentira repetida tantas veces no sirve de nada. El Partido Popular, desgraciadamente, no subió las pensiones todo lo que le hubiera gustado, pero durante todos los años del gobierno del Partido Popular se subieron. Fue el Partido Socialista, con Pedro Sánchez como diputado, con el señor alcalde Carlos González como diputado, quien votó a favor de que se congelaran las pensiones y quien votó a favor de que se congelara el sueldo a los funcionarios. El Partido Popular apuesta por las pensiones. Somos un partido humilde que ama a esos jubilados que vienen a solicitarnos información sobre el tema de las pensiones, y creo que también hay que hablarles claro. España no ha pasado sus mejores momentos y es verdad que todas las personas que nos están escuchando han tenido que apretarse desgraciadamente el cinturón más de lo que nos hubiera gustado, pero yo creo que las pensiones necesitamos un gran pacto de Estado, necesitamos volver al Pacto de Toledo, necesitamos sentarnos, mirarnos a la cara, ver la situación y dejarnos de ese reproche innecesario de y tú más, porque tú este año. No, vamos a sentarnos, vamos a trabajar por las pensiones y vamos a darle esa estabilidad que nuestras personas mayores necesitan, porque son las personas que, gracias a su trabajo durante todos estos años, tenemos este bienestar, tenemos esta economía y tenemos este país. Gracias a ellos, creo que tenemos un deber también con nuestros mayores de aplicar una política para las pensiones que poco a poco tengan una economía suficiente para poder mantenerse.
Lo ha dicho esta noche en el debate del análisis de esta casa de Teleelche. Usted seguirá desgranando varias propuestas del programa electoral del Partido Popular. Aquí ya no nos queda más tiempo. A mí me gustaría que me contara cómo ha sido la campaña electoral que está a punto de finalizar, cuál ha sido la estrategia del Partido Popular en Elche.
Bueno, pues antes de salir a la calle, pues siempre nos planteamos la estrategia en la sede y estuvimos hablando. La gente está harta, está cansada de los políticos, esto hay que decirlo. La gente está harta de que otra vez la sexta urna, o esta vez que vamos a tener este año. Hemos tenido todas las elecciones posibles que se puede tener como español. Entonces están cansados de que no hayamos llegado a los acuerdos. Entonces, por eso hemos decidido hacer una campaña austera, una campaña tranquila, una campaña en positivo, saliendo a la calle. Estamos recorriendo todos los mercadillos de la ciudad, estamos yendo todas las tardes a los barrios para llevar pues nuestro panfleto, nuestro programa electoral, los votos, el típico caramelo, el típico bolígrafo del Partido Popular. Una campaña muy cercana. Y yo quiero romper un mito a todos los políticos y a todos los partidos. Siempre escuchamos cuando estamos en campaña, es que solo venís en campaña. Bueno, es que si los políticos estuviéramos todo el día en la calle hablando y pidiendo el voto, al final también no harían ese trabajo necesario en las instituciones. La campaña es un periodo muy bonito. A la gente que nos gusta la política, estar en la calle, hablar con los vecinos, con una libreta, escucharles, apuntar todos sus problemas y poder llevarlo a las instituciones, la verdad es que bueno, pues ha sido una campaña muy cercana, en positivo, y una campaña mirando al futuro, para que el próximo domingo gane el Partido Popular.
Como usted ha pateado la calle por esta campaña, ¿qué?
La calle y la provincia, que ya.
Bueno, Elche también.
Sí, sí, pero.
¿Qué le dicen los ciudadanos sobre. ¿Realmente esa desafección a la política es cada vez mayor?
Sí, yo creo. Bueno, mucho más cuando en tiempo de crisis, en los años de tiempo de crisis, la verdad es que cuando salíamos a hacer campaña, creo que todos partidos por igual, pues notábamos esa desafección política. Pero yo siempre animo a la gente a que participe en política, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Cuando hay un debate electoral o cuando hay una noticia, las redes sociales arden y todo el mundo comenta. Pero aparte de comentar, yo siempre animo a esos jóvenes, venir a la sede, aunque no te guste el Partido Popular, pregúntanos por nuestras propuestas, vamos a hablar, vamos a una cafetería, tengamos una tertulia y hagamos política también. La gente en esta campaña yo la he visto más animada, también sobre todo a la gente del Partido Popular, la gente que se nos acercaba. Otro día una persona me decía, mira, en las elecciones de abril toda mi familia dividió el voto y ahora vamos todos a unirnos en torno al Partido Popular, porque al final nos dimos cuenta que dividir el voto de la derecha ha dado el resultado que no esperábamos. Entonces, yo veo a la gente mucho más esperanzada y mucho más concienciada de que el próximo domingo la división del voto de la derecha solo va a hacer que poner una alfombra roja al señor Pedro Sánchez, al señor Pablo Iglesias, que finalmente gobiernen gracias a los independentistas, y por eso yo hago un llamamiento al voto útil, a un voto de conciencia por España, para que el próximo domingo sea el presidente Pablo Casado.
Pues, Sergio Rodríguez, le dejo un minuto para pedir el voto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ros. El próximo domingo España se juega su futuro. Existen dos modelos. El modelo de Pedro Sánchez, un modelo que quiere subir los impuestos, un modelo que durante 18 meses ya hemos visto los datos económicos que nos han arrojado, un modelo que va a llevar a España a la deriva como cada vez que nos han gobernado los socialistas. Y también hay un modelo, el único modelo del centro derecha, que es el modelo de Pablo Casado, un modelo que quiere bajar los impuestos, un modelo que quiere luchar por tu futuro. Si verdad estás preocupado por tu futuro, por el bienestar de España y por el bienestar de tus compañeros y amigos, pido el voto para el Partido Popular. Porque el próximo domingo nos jugamos mucho, vota al Partido Popular y vota a Pablo Casado.
Pues lo han escuchado, Sergio Rodríguez, candidato del Partido Popular por la provincia de Alicante.